Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Son las 12 del día. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Ángel Noel Flores y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy se titula Octubre, mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. La Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo reducir la mortalidad mundial por cáncer en un 2.5% por año, evitando así 2.5 millones de muertes prematuras entre el 2020 y el 2040 en mujeres menores de 70 años. La iniciativa global se basa en el compromiso de largo plazo de los defensores de las personas con cáncer de mama en todo el mundo, y ahora están involucrando a socios globales para coordinar esfuerzos para avanzar en su control. El cáncer de mama es un tipo de cáncer más común y la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres en las Américas, por lo que el lema de la campaña de este año es por unos cuidados más justos. Por ello, el día de hoy contamos con la participación de un experto, el maestro en ciencias Rafael Medrano Guzmán, egresado de la licenciatura de médico cirujano en la UNAM, con especialidad en oncología quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y con una maestría en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional. Es asociado B en el Sistema Nacional de Investigadores del IMSS, investigador nacional nivel 1 en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, AC, y de la Academia Mexicana de Cirugía, AC. Es vocal titular de la Secretaría de Estudios Oncológicos. Es consejero titular del Consejo Mexicano de Cirugía Oncológica y vocal con carácter honorífico del Comité Local de Investigación en Salud, con sede en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Ha recibido reconocimientos por su trayectoria institucional, otorgado en el 2021 por el ahora expresidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. También, por parte del IMSS, ha obtenido reconocimientos por sus 25 años de servicio, así como por su destacada labor y trayectoria en el área de la salud. También obtuvo distinciones médicas como el Premio Nacional al Mérito Médico a la Investigación en Cirugía Oncológica, entre muchos otros. Como docente, ha sido profesor en el Hospital Siglo XXI, en la Escuela Nacional Naval, en el Centro Médico Naval, en la Universidad Anáhuac y, por supuesto, en su casa, la UNAM. Ha sido en varias ocasiones sinodal, asesor de tesis de especialidad y autor de diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Fue jefe del Departamento de Cirugía y jefe del Departamento de Oncología del Hospital Naval de Alta Especialidad, ambos de la Secretaría de Marina Armada de México. Tiene el título de capitán de navío por la Secretaría de Marina y actualmente es el director de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional, siglo XXI. Sea bienvenido, doctor. Es un honor tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, doctor Flores. La verdad, jamás había tenido una presentación tan amable como la que usted acaba de hacer, ¿no? Pero lo más relevante que considero es que sigo siendo alumno de la UNAM, porque siempre seguimos aprendiendo, y por supuesto un gran honor estar en mi casa. Y pues estoy aquí a la orden para charlar lo que usted bien comentó, como es el cáncer de mama, que es un problema no solo nacional, sino mundial, de salud pública. Usted mencionaba muy bien que es una de las neoplasias malignas que tienen más frecuencia, incidencia y prevalencia en nuestro país, en el mundo, y que, bueno, finalmente, si bien hemos avanzado en mucha de la investigación, es una neoplasia, déjeme expresarlo respetuosamente, formidable para la investigación por toda su conducta biológica que expresa, pues tenemos muchos retos por delante. Pero algo mucho más importante es que, si bien en el mundo hay una gran investigación, creo que México tiene una gran oportunidad y un gran reto, y sobre todo con estas nuevas administraciones y la que acabamos de pasar, que creo que desde mi punto de vista fue muy importante en salud, el reto de las detecciones oportunas. Siempre yo expreso que la medicina más barata pues es la preventiva, pero la medicina que tiene menor precio biológico para el paciente y el menor daño, pues son las etapas tempranas. Así es que bienvenida esta iniciativa de estar evaluando, promocionando, sobre todo conocer lo que es el cáncer de mama desde un punto de vista más amable, más sociable, porque los pacientes uno les habla a veces pensando que son médicos, ¿verdad? Entonces, pues no, o sea, tenemos que tener una comunicación muy importante, sobre todo desde el punto de vista de prevención. Así es que yo creo que esto va a beneficiar la información. Y en este mes, que efectivamente conmemoramos el mes internacional, el 19 de octubre, es el día internacional que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, y qué bueno que se haga así. Bienvenido.
Muchísimas gracias, doctor. Es un honor, y claro, que formen esta máxima casa de estudios, que es la UNAM. Y estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina 55-36-89-89 y en el 800-505-26-88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Doctor, la parte más emocionante, si usted me lo permite, vamos a empezar con unas preguntas. Primero que todo, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Qué es el cáncer, doctor?
Yo creo que la primera parte es entender que el cáncer es una de las enfermedades, si no la más letal, una de las más letales. La letalidad en nuestro país no es por cáncer la número uno. Por mucho tiempo sigue siendo las enfermedades cardiovasculares. Las metabólicas compiten mucho y en los últimos años pues, nos rebasó las infecciones, hablando concretamente por COVID, pero andaríamos rankeados entre el segundo, tercer lugar en términos generales, que es muy elevado. El cáncer se define como la transformación de una célula de origen natural, en nuestro caso, biológicamente del ser humano, pero también el cáncer en otras especies naturales, la cual sufre una autonomía y empieza lo que es su sustentación, regulación y obviamente evolución en forma autónoma, tomando como iniciativa los suministros del huésped que la aloja. Lo voy a hablar un poquito más coloquial. No es para nadie oculto que nuestro país pues, tiene un índice de violencia elevado. Todos nosotros somos mexicanos y somos seres humanos, pero hay ciertas poblaciones y ciertas personas que deciden tomar un camino equivocado y empiezan a producirnos daño y empiezan a crecer. Somos seres humanos todos, pero su conducta es distinta y en lugar de estar haciendo lo que hacemos nosotros de ayudar, pues se dedican a causar daño a otros seres humanos. Eso sería un equivalente a lo que es cáncer, es decir, por algunas circunstancias que platicaremos un poquito más adelante, ciertos factores de riesgo y ciertos factores desencadenantes, el principal es el genético, estas células van sufriendo a lo largo de varios años una transformación y que originalmente tienen características similares a las células naturales que tenemos y posteriormente van sufriendo una transformación hasta convertirse en una célula totalmente distinta, pero que tiene una particularidad. Primero, es una célula perfecta, porque es inmortal. Y tiene la capacidad no solo de reproducirse, sino de adherirse a su huésped para generar sustento a través de varios mecanismos. Mecanismos que hemos ido identificando para intentar bloquear. Y uno de esos mecanismos es que empieza a generar una serie de conexiones, vasos sanguíneos, para empezar a nutrirse. De tal forma que el huésped, nosotros, con nuestra alimentación natural, nuestros nutrientes, pues la célula maligna jala un gran porcentaje e incluso rebasa, y esto es lo que veremos en los síntomas como tal. Esta autonomía le da evolución, desarrollo, y tiene también otra particularidad: es sumamente adaptable. Nosotros hemos localizado muchos mecanismos que bloquean esa proliferación, ese crecimiento celular, pero en algún momento evoluciona y ya produce bloqueo de esta iniciativa que se hizo y nuevamente empieza a proliferar. Por eso considero que es una célula perfecta, porque finalmente tiene autonomía, tiene forma de reproducirse, evoluciona, es inmortal y, bueno, simple y sencillamente de su medio ambiente lo hace propio. Esa es la gran adhesión que pueda tener el cáncer propiamente dicho, en términos más sencillos, ¿no? Por decir.
Creo que queda perfectamente entendido, doctor, esta parte de qué es el cáncer, como una célula que sabotea el cuerpo propio. Pero dígame, doctor, la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué nos da cáncer? ¿Qué es lo que origina?
Miren, hay muchas teorías, y esta pregunta es siempre de las más debatidas. Indiscutiblemente son mutaciones que sufre una célula bajo varias circunstancias. La primera es una carga genética evolutiva que tenemos. El cáncer no es de las últimas generaciones, muy probablemente desde el origen, ya de la concepción de un ser humano, como tenemos características y previo, hubo cáncer. Hay una teoría un tanto filosófica que dice que el cáncer es la regulación de los seres vivos, es decir, que nos regula en algún momento, así como los virus, como la naturaleza, para tener un equilibrio en la población. El otro es que efectivamente bajo ciertos factores de riesgo que influyen, pueden transformar una célula natural como un mecanismo, ya sea de defensa o bien como un mecanismo de evolución, pero a la mala, en una célula maligna. Y hablo de ciertos factores de riesgo. Factores genéticos, pues son alteraciones puntuales que se producen en nuestra cadena de DNA y que esos tienen una evolución distinta a la producción natural de sustentación de nuestras células, cómo crecen, cómo viven, cómo mueren. Y aquí cobran distintos y eso se llaman mutaciones. Pero esas mutaciones tienen una influencia. ¿Qué llega ahí para que ese ADN se modifique? Bueno, una parte es el propio ADN, que sufre regulaciones que todavía no conocemos a precisión y que ese es un tema muy importante de investigación. Otros son factores naturales que ya conocemos. El ejemplo más clásico, por ejemplo, es las radiaciones. Todos sabemos perfectamente que estas grandes tragedias de explosiones de bomba atómica, explosiones de plantas, produjeron inmediatamente altos índices de cierto tipo de cáncer. Chernobyl, por ejemplo, de cabeza y cuello, de todo, una transformación. De tal forma que la radiación no medida, que nosotros también damos radiación como tratamiento, exposiciones de radiación intensa, pues producen cáncer. ¿Qué otros factores pueden producir? Ambientales. Por ejemplo, hay un tumor que es de la pleura, lo que envuelve al pulmón, que se llama mesotelioma. Esto fue, y yo espero que ya no siga como tal, producto de los mineros que absorbían polvo y que ese daño constante que hacían a los pulmones, porque ahí se percibía, en automático, pues puede evolucionar a un cáncer. Por eso se dice que puede ser incluso hasta un mecanismo de defensa como tal, pero al final de cuentas es una transformación de estas características. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Miren, hay factores de alguna forma personales. ¿A qué me refiero con esto? El tabaquismo. No duden que el tabaco es un cancerógeno tipo 1. El cáncer está firmemente relacionado al tabaco por la exposición y el daño permanente que produce a las células, y no solamente al pulmón, a la laringe, a la faringe, mama, páncreas, está involucrado con todo tipo de cánceres y es un factor de riesgo importante, lo sabemos, de hecho las cajetillas dicen, este producto, antes decía, le puede dar cáncer. Usted es muy joven, pero cuando yo tenía su edad, así decía, o sea, hace muchos años, ¿eh? Y actualmente dice, sí, efectivamente puede producir cáncer. Lo decían con letras chiquitas, ahora son letras grandotas. Desafortunadamente no ha bajado el consumo de tabaco y ese es un factor de riesgo. Se habla de factores ambientales, nutricionales, la verdad es que no hay una evidencia sustancial. Cuando nos dicen, a ver, come frutas, verduras y todo eso, fomenta, sí, fomenta una buena forma de vida y elimina otro tipo de enfermedades, pero también hay el debate, dice, bueno, esas verduras y todo actualmente son regados con fertilizantes que tienen nitritos y nitratos y que esos son cancerígenos también. Entonces, como que hay ahí un debate como tal. Hablando expresamente del cáncer de mama, todos esos factores coinciden. Hay factores de riesgo más asociados. El primero es que el género, el ser mujer, incrementa. Hay cáncer de mama en los varones, es el 1%, pero también tenemos cáncer de mama, tenemos la posibilidad. De hecho, es un poco más agresivo. Y factores hormonales, pues también están inherentes. Miren, un símil, cuando nosotros hablamos de un factor hormonal de riesgo para el hombre, sería nuestras hormonas como factor de riesgo para cáncer de próstata, por ejemplo. En la mujer, son sus hormonas, básicamente el nivel de estrógenos y progesteronas, que pueden influir en algún momento en la producción de un cáncer, pero no porque sean mal, que sean este tipo de hormonas, sino el hecho es que los factores de riesgo puede potencializar que se desarrolle este cáncer. De hecho, de los tratamientos es un bloqueo de estas hormonas cuando ya está identificado el diagnóstico. En general, estos serían como que los factores más predominantes y nos quedaríamos, sí, con lo que es inherente a las damas, sus factores hormonales, lo que son las exposiciones ambientales, de hábitos y, por supuesto, circunstancias genéticas ya específicas. La posibilidad de que tenga cáncer de mama los descendientes cuando ya se identificó un primer caso puede aumentar hasta 2 o 3 veces. Y eso obliga a que haya una vigilancia más estrecha. Pero no necesariamente el que mamá haya tenido cáncer de mama significa que le va a dar cáncer de mama a una de las hijas, pero sí puede tener predisposición para otro tipo de cáncer. De hecho, hay una entidad que se llama cáncer de mama familiar, cuando ya se identifican genes mucho más específicos. Esto sería como que a grandes rasgos parte de las teorías de génesis y, por supuesto, muchos factores de riesgos considero que son de los más frecuentes que pueden condicionar la transformación a un cáncer de mama, doctor.
Los más frecuentes y en los que estamos cotidianamente expuestos como sociedad. Sí. Doctor, nos habla de este crecimiento sin control del cáncer. ¿Sabemos la causa? ¿Qué causa que de repente siga creciendo, de repente claro, se disemine a otros órganos?
Sí, fíjense que en la génesis de desarrollo de cualquier célula tumoral, esto es muy importante. Si nosotros entendemos la conducta biológica de una célula tumoral, lo lógico es que al identificar sus vías de proliferación, es decir, sus vías de crecimiento, cómo se desarrolla, cómo crece, podemos intentar bloquear esas vías. Y es lo que se ha estado haciendo. Cuando una célula, comentábamos, ya sufre una transformación, sufre una evolución y un crecimiento acelerado, un poco similar a lo que nosotros tenemos en el desarrollo natural, con las características que ya mencionamos. ¿Pero qué necesita? Necesita de vasos sanguíneos que produzcan nutrientes, necesita de ciertas sustancias que puedan, o enzimas, o cualquier hábitat que pueda ser modificable, que le permita vencer barreras. La primera barrera que vence, pues, es la membrana basal, está dentro de la célula, rompe la membrana basal y se posiciona a otro tipo de células y las va, de alguna forma, diseminando e infiltrando. Esto es lo que hace que esta célula tenga acceso a posibilidades de crecimiento y desarrollo. Y entonces, Aquí, por ejemplo, se han diseñado algunos fármacos que intentan bloquear esa se llaman bloqueadores de angiogénesis, que lo que hacen es intentar disminuir esta proliferación de vasos y que no tenga los nutrientes como tal. Y miren, hay medios de desarrollo que cada uno de los tumores tiene particulares. Si bien la génesis puede ser muy similar en el cuerpo, la localización y el tipo de células confieren agresiones distintas. Brevemente les comentaré, por ejemplo, del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es de los más letales que podemos tener. Y aquí, fíjense lo que pasa en el cáncer de páncreas. Cuando se forma un tumor dentro del tejido de páncreas, hay células funcionales y células de soporte que se llama el estroma, todo es lo que conforma el páncreas, se desarrolla y la célula transforma, sus mecanismos transforman el medio ambiente para que a través de vasos se salgan del páncreas, se vayan por la circulación, tiene mucha predilección, por ejemplo, por el hígado para sembrarse y da lo que se llama metástasis. Pero cuando llega al hígado, para que se pueda sembrar, los factores de crecimiento y proliferación que tenía originalmente el páncreas se transforman para adaptarse y poder sembrarse en el hígado. No son los mismos de acá. Cuando los medicamentos intentan entrar, y por eso es tan difícil controlar el cáncer de páncreas, nuevamente se cierra su medio ambiente y no permite que penetren. O sea, sí permite que salgan las células tumorales, pero no permite que otros factores externos penetren adecuadamente para poder hacer esta transformación. Eso es por decir un ejemplo de un tumor muy agresivo. El cáncer de mama, se conocen muchos mecanismos de proliferación, linfático, hematógeno, por continuidad, y cada uno de estos a su vez tiene distintas vías que lo que hacen permitir el desarrollo en distintas fases del cáncer. Por ejemplo, si tenemos una vía que llamamos de tirosina sinasas, que es una vía de proliferación, hay medicamentos que sabemos que pueden bloquear esto. Actualmente hay la evolución por las ciclinas, hay medicamentos también que lo pueden bloquear. Vamos encontrando muchos mecanismos que los van bloqueando, y esto lo que hace que el tratamiento de cáncer de mama por hoy sea más prolongado, más largo, pero mucho más eficiente, porque mientras más mecanismos bloquees, tienes menor posibilidad de que recurra el tumor localmente y también lo principal, que dé diseminación que llamamos metástasis. Por eso la evolución del cáncer de mama en la investigación es tremenda, porque se siguen descubriendo mecanismos, pero también la célula sigue produciendo también desarrollo de otras vías que prolifera el tumor. Entonces, esa es la lucha que tenemos en este momento, pero sí, es una de las neoplasias que conocemos probablemente más de los mecanismos de evolución y desarrollo.
Doctor, uno como paciente o una como paciente, ¿cuáles son estos foquitos rojos, estos síntomas para que se sospeche que uno tenga cáncer de mama?
Esto es fundamental, doctor Flores. Mire, ¿cuál es la medicina más barata? Pues la preventiva.
Sí, claro.
La medicina más barata y la más efectiva. Bueno, afortunadamente, hoy por hoy hemos dado una gran promoción. Esto, perdón que me regrese a cuando yo estaba en su lugar de estudiante y todo. Cuando yo conocí las primeras fases de lo que era la oncología, entonces dije, bueno, ¿qué, Dios mío, qué es esto, no? O sea, la mayoría de las pacientes tenían unos tratamientos brutales, había mucha mortalidad, y dije, bueno, pues, ¿por dónde es el camino? Esto se ha ido modificando, pero se modificó algo muy importante, y yo creo que en las últimas dos décadas ha tenido un impacto muy fuerte. ¿Cuál es? Primero, la promoción y difusión de la lucha contra el cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy por hoy tenemos mecanismos que pueden detectar lesiones tempranas. Mientras más temprana sea una lesión, prácticamente sería curable. Pero si por alguna circunstancia está un poquito más avanzada, tiene una supervivencia increíble y no podemos hablar de la curación, pero sí podemos hablar que en caso incluso de que regresara la enfermedad, tenemos opciones. Miren, tenemos, por ejemplo, la mastografía y el ultrasonido actualmente, que son dos mecanismos de imagen, dos estudios de imagen, que nos permiten detectar lesiones sospechosas, incluso in situ. Y esto lo que hace que podamos nosotros actuar con menores tratamientos en cuanto a agresión, que tengamos la posibilidad de preservar la mama, que es importantísimo desde el punto de vista de las mujeres. La amputación de la mama es terrible psicológicamente y otras cosas que platicaremos brevemente. Pero en el punto de eficiencia, eficacia y efectividad, esas serían las etapas más importantes, la detección oportuna por imagen, pero no es la única. A veces, si no hay posibilidad, y sobre todo los estudios de imagen como la mastografía, no daría un diagnóstico muy fidedigno antes de los 40 años, porque se basa en las diferencias de densidad que hay entre el tejido que llamamos parénquima, el funcional, donde se produce y se desarrolla lo que es la parte de las secreciones, y el estroma, que es básicamente la grasa. A mayor edad se va transformando en grasa la mama y nos permite ver este tipo de microcalcificaciones, que no es más que una necrosis que se va produciendo ante un posible tumor, y es ahí donde ya tenemos una clasificación. Pero antes de los 40 años, que es menos frecuente que podamos tener cáncer de mama, antes de los 40 anda entre un 2-3%, después de los 40, después de los 50, 60, ya se desarrolla más frecuente. Ahí podemos tener con ultrasonido también posibilidades de detección en esos casos. Por eso es que ahora el estudio ideal es ultrasonido y mastografía. Y ya en otros casos que se requiera, tenemos estudios más avanzados, como es una buena resonancia magnética. Y volviendo al tema, ese sería el primer punto, el screening o pesquisa que promocionamos para que las mujeres, al menos de acuerdo a las guías nacionales e internacionales, sin factores de riesgo, se hagan estos estudios en 2 años, cada 2 años después de los 40 años, y con factores de riesgo se recomienda anualmente. La otra parte es la autoexploración. Yo creo que en gran medida en nuestro país, y tendríamos que ver también estadísticas, la detección oportuna, es decir, lesiones muy pequeñitas pero ya palpables, las hace la misma paciente. Por eso es muy importante, por ejemplo, que desde la formación de usted, doctor Flores, y de todos nuestros compañeros de la Facultad de Medicina, aprendan a explorar perfectamente y le enseñen a nuestros pacientes a explorar radial, en forma circunscrita, de la superficie a la profundidad, al menos una vez por día. Es de veras excelso cuando una paciente sabe explorar, también pueden detectar lesiones tempranas. Y algo, pues ya diríamos, más sofisticado, cuando ya tenemos identificado grupos de riesgo, ya comentábamos los factores o de familiares que tuvieron cáncer, pues tenemos actualmente programas aquí en el Hospital de Oncología, ya iniciamos hace varios años lo que es la detección, pues, genética de mutaciones, ¿no? De los estudios más conocidos son las mutaciones que se conocen como BRCA1 y BRCA2 por breast cancer, que si salen positivos estas mutaciones, lo que nos dice es que las pacientes pueden tener de un 60, 70, 75% acorde a la sensibilidad que se mida, la posibilidad de que en el transcurso de su vida pudieran tener cáncer. Pero ya es sustancial, ya es evidente que tienen una gran probabilidad. Y aquí es una decisión compartida entre el grupo oncológico que ve a la paciente, si ella decide así hacerse algo que se llama mastectomía reductora de riesgo, pues se realiza. Y si me dicen, oiga, al 100% garantizamos que no va a tener cáncer, no. Pero si andamos garantizando en un 95% que reduce la posibilidad de tener cáncer de mama. Y eso es muy importante. Más o menos en ese rango andaríamos desde lo que es la exploración clínica, los estudios de imagen y los estudios genéticos para tratar de detectar oportunamente el cáncer de mama, ya que comentamos que no hay una medicina que nos diga esto nos va a evitar que se desarrolle cáncer, doctor.
Doctor, ya nos mencionó que el cáncer es curable. ¿En qué fase de detección usted me puede decir? No hay riesgo para la vida y a partir de este punto ya la vida ya se empieza a ver comprometida, ¿sí? Para que nuestro público le quede claro en esta parte y la importancia de la prevención, claro está, que como médicos estamos conscientes, pero hay que, para el público, explíqueselo, por favor.
Con mucho gusto. Sí, la mejor etapa de detectarlo es lo que comentábamos, cuando las lesiones son incipientes, se llaman in situ, es decir, que todavía de la célula no rebasan la membrana basal, que son muy incipientes, que lo podemos detectar con estos estudios de imagen, y es en el momento que en cual, pues aquí el elemento principal es la cirugía, y sí, aunque sean in situ, hoy tenemos la capacidad de evaluar por diferentes métodos de inmunohistoquímica avanzada, hacer mutaciones, detección de mutaciones, las características aún de esas lesiones in situ y proponer tratamientos mucho más efectivos. Pero definitivamente, cuando me dicen, oiga, al 100% me garantizas que voy a estar curado, pues no es como tal, pero podríamos decir que un 99.9% en esas etapas, por supuesto, y bueno, pues es una garantía de un control de la enfermedad increíble y, por supuesto, de tratamientos menos agresivos, preservación de la mama. ¿Qué pasaría si se convierte en una lesión invasor? ¿Okay? Ya tenemos menor posibilidad de hablar de esta curación del 100%, pero sí tenemos un control y una supervivencia altísimas cuando son lesiones en etapa 1. Y la etapa 1 se divide a la vez en A, B y C, y estas subetapas, también mientras sea una subetapa menor, tiene cada vez mejor posibilidad de supervivencia, mejor posibilidad de tener un control local adecuado y también son los tratamientos un tanto menos complejos y agresivos. Las etapas son las que va dominando dos cosas: la posibilidad de supervivencia, de que se controle la enfermedad, de que regrese la enfermedad y, por supuesto, de tener tratamientos menos complejos, ya son menos agresivos que antes, pero sí la complejidad es de que se va extendiendo el rango de tratamientos que requieren. Pero concretamente, las lesiones detectadas por mastografía, prácticamente todas tienen alta posibilidad de tener un control muy grande de la enfermedad e incluso hablar, pues, de una curación cuando es de favorable histología y etapa temprana. Doctor.
En esta parte de la autoexploración, que es tan importante, ¿qué lesiones son las que nos hacen llamar la atención y sospechar que puede algo ir mal o que ya me debo de acercar con un profesional de la salud? ¿Cuáles son estas lesiones, doctor, para que pues nuestro público las sepa identificar con tiempo?
Sí, la gran ventaja que tienen las damas y también los hombres es que nos podemos autoexplorar. La mama es un círculo, generalmente tiene cuadrantes, o sea, las cuatro porciones, y lo que se recomienda es hacer una exploración a ciertos rangos de frecuencia de grupos etarios por edad, pero indistintamente también se recomienda incluso que desde pequeñitas, desde niñas, les enseñemos a explorar para detectar. Hay cáncer de mamas en pequeños muy poco frecuentes, pero sí lo ha llegado a presentar. Cuando las pacientes son jóvenes, entre 15 y 30 años, sí van a presentar cierto tipo de tumores, incluso grandes, pero la posibilidad de cáncer es muy baja, nuevamente 2-3%. Habitualmente aquí hablamos de un tumor benigno que se llama fibroadenoma. Sin embargo, en este grupo de edad también se puede presentar un tumor que se llama tumor filodes, que es un tipo de sarcoma, y ese es un tumor maligno. Entonces, la autoexploración se vuelve magnífica para detectar cualquier nodulito. ¿Qué es un nodulito? ¿Qué es un pequeño tumor? Cualquier bolita, llamémoslo así coloquialmente, que nosotros, en la identificación regular de nuestra mama, lo podamos detectar. Por ejemplo, si tenemos nosotros, no sé, algún lunar que va creciendo, alguna sensación de crecimiento de las extremidades, aquí tengo una bolita, entonces es lo mismo en la mama. Pero la gran ventaja es que si nosotros promocionamos que las pacientes al menos una vez al día se exploren de una forma ordenada su mama, que es muy sencillo, en forma circular, de la periferia al centro, que se exploren la axila también para que no se detecten algún tumorcito o nódulo. Esto permite que algo que no hayan identificado previamente y que lo vean como nuevo, e incluso que vean que va creciendo, que no se esperen y acudan a un médico de primer contacto, al que tengan a la mano, porque el médico tiene la obligación en primer lugar de detectar las características de la lesión, si es pequeñita, si es circunscrita, si tiene anfractuosidades, es decir, si tiene piquitos o algo así, el grupo de edad, los antecedentes genéticos, y estamos obligados mínimo a un estudio de imagen. Antes de los 40 años, 35, lo ideal es un buen ultrasonido, los que tenemos son ampliamente ya sofisticados y eficaces, y después de los 40 tenemos ya los estudios comentados. Pero algo muy importante, los estudios de imagen no confirman ni descartan cáncer, aproximan a un diagnóstico. La exploración también nos da un complemento de lo que es el estudio de imagen y obviamente las características clínicas. Pero indiscutiblemente el estudio básico es la toma o muestra de tejido, que puede ser una biopsia excisional que saca usted todo el tumor, o bien a lo mejor un fragmento a través de métodos conservadores, pero esa es la evidencia máxima, que nos diga el patólogo, eso no es. Ya por la evolución y la forma en que se desarrollan los tumores, sabemos por estos grupos de edad la posibilidad de ser un cáncer. Menos de 40, muy poco probable, pero más de 40 va incrementando sustancialmente la probabilidad. Y por supuesto, en este punto ya tenemos nosotros toda la evaluación para decir, ok, tú eres una paciente que tienes una lesión benigna, pero mira, es un factor de riesgo, te voy a tener más vigilada. ¿Qué sería uno de los puntos ideales? A lo mejor en el ambiente familiar y en la historia clínica, si tiene factores de riesgo, serían los pacientes ideales para pasarlas ahora sí a una detección genética de cáncer de mama. Pero la parte básica la podemos hacer todos, y nos da mucha información y muchas detecciones que podríamos hacer oportunas para el cáncer de mama.
Claro, la autoexploración es lo más importante y salva vidas.
Sí, doctor.
Doctor, muy rápidamente, ¿cuál sería el especialista indicado para tratar el cáncer de mama?
Excelente pregunta. Todos. Todos los médicos tenemos la obligación de saber explorar, de saber cómo explorar la mama, de saber las conductas, y no nomás de cáncer de mama. Tendríamos que tener al menos una gran educación sobre los tumores más frecuentes que se desarrollan en nuestro medio ambiente. Ya comentábamos ahorita cáncer de mama, pero tenemos cáncer bicuterino, tenemos cáncer de próstata. En fin, esto es algo muy importante y me queda muy claro que nuestra querida directora, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, excelente y brillante médico, promociona lo que es la educación de la prevención. Es decir, tenemos que saber identificar todo lo que acabamos de hablar, que usted bien comentó, identificar a la paciente, factores de riesgo, saber cómo explorar, enseñarle a explorar. Y el médico, si usted me dice, ¿cuál sería dentro del grupo de médicos el mejor especialista que tendría que ver esto? Pues yo diría que el mejor especialista es el médico general, el de primer contacto. Ahí es a donde debe estar la esencia de la prevención, porque no va a llegar un paciente, quiero ver al doctor Medrano, que es un cuervo. No, va a ver a mi médico que tengo en el medio. Nos tenemos que ir a nuestro servicio social, ¿no? Todos nosotros hacemos un gran servicio social. Ahí es donde tenemos que buscar los factores de riesgo, desarrollar esta medicina preventiva tan hermosa que nos da lo mejor, detecciones oportunas y curaciones y tanto sufrimiento. Ese sería, desde mi punto de vista, el médico más importante. Ahora bien, de ahí para acá, ya hablando de una detección y todo, pues lo ideal es que sea tratado por alguien que conozca todo lo que es la conducta biológica de cáncer de mama, que conozca la forma en que se debe tratar etapa por etapa. Y algo muy importante, el cáncer de mama no es de un solo médico, es un equipo multidisciplinario que consta de un cirujano. Actualmente tenemos al cirujano oncólogo, pero hay cirujanos generales que operan muy bien mama y lo conocen. hay gineco-oncólogos, que también es una muy buena especialidad, que conoce esta conducta y que pueden hacer, ya hablando propiamente de un tratamiento quirúrgico, cosas maravillosas y que brinden seguridad al paciente. Y por supuesto, tiene que entrar el equipo de oncólogos médicos para todos estos tratamientos que mencionamos, innovadores y no innovadores, que tienen un efecto inmediato en la paciente. Y en muchas de las ocasiones, casi un 90% de los pacientes van a requerir radioterapia, y para eso está el radiooncólogo. Pero no nomás incluye este equipo, incluyen psicólogos, trabajo social, paliación, cuidados paliativos son muy importantes, obviamente genetistas, todo un mundo de médicos que en determinado momento intervienen fase a fase o en forma conjunta para que un paciente ya detectado un cáncer un poco más avanzado o incluso metastásico pueda tener las mejores opciones, primero, de control de la enfermedad, segundo, de una buena calidad de vida. Es importantísimo esto. Y por supuesto, lo que anhelamos todo es que con todo este conocimiento y todo este armamento sigamos prolongando un poco más cada vez la supervivencia. Eso sería el rango que yo pienso de los especialistas en la detección oportuna de cáncer.
Es momento de dar lugar a los comentarios y dudas de las personas que nos ven o nos escuchan por redes sociales y Radio UNAM. Tenemos Laura Hernández nos pregunta, ¿por qué está dando cáncer de mama a mujeres tan jóvenes? Es decir, de 30 a 40 años. ¿Esto es normal? También nos pregunta, ¿cuándo es oportuno hacerse la mastografía y a qué edad?
Muy, muy buenas preguntas. Se dice que en la evolución de los factores de riesgo puedan ser como que ambientales más fuertes. Hablamos del tabaquismo. Desafortunadamente, cada vez personas más jóvenes tienen esta forma de vivir con un tabaco y es un daño increíble. Factores hormonales o ambientales como relaciones, pues solo que estuvieran en una zona de riesgo. Pero creo que en lo particular ha aumentado la detección de cáncer, la incidencia y frecuencia, porque sí me parece que cada vez las pacientes se hacen autoexploraciones y acuden con mayor frecuencia para identificar esto. Hace unas dos décadas no teníamos como muy claro cuáles eran los grupos que estaban presentando en nuestro país, porque no teníamos estadísticas muy concretas. Hoy por hoy, esta difusión, la que está usted haciendo, sí hace que se promueva este hábito para detectar lesiones precursoras como tal. Otro punto también es que las instituciones estamos haciendo promoción para poder generar mecanismos a través ya sea del médico familiar, del médico general, de evaluaciones. Los índices de detección aumentaron y por supuesto esta frecuencia. Otra teoría que se mencionó desde hace unos años es que en México el cáncer da en pacientes más jóvenes. Yo difiero un poco de esto porque no tenemos en el mundo como que el gen que ha identificado en los mexicanos les va a dar más. Pero sí, lo que sabemos es que México tiene una población más joven. Por lo tanto, la incidencia va a ser mayor en función del número de población que tendría, por ejemplo, Alemania, que tiene poca población joven. Esas serían las posibles teorías de por qué pudiera estarse presentando tumores más frecuentes, aparentemente. Pero en general, en el mundo, no ha habido como un incremento así sustancial en menores de 40 años. Ahora bien, los mecanismos de detección, ese es mega importante. Ya comentábamos la autoexploración, incluso desde niñas debemos enseñar. Los estudios de imagen acorde a guías nacionales e internacionales que se recomiendan son para pacientes que tienen factores de riesgo y no factores de riesgo, y generalmente la mastografía es después de los 40 años. ¿En qué se basa la mastografía? En la conversión que hay de la mama, de ser una mama básicamente más sólida por el tejido funcional que tiene, a irse transformando en una mama que tiene más contenido de grasa. Y la grasa en una imagen se ve oscura, se ve negra, y las posibles lesiones se ven blancas. Entonces, este contraste es lo que permite las detecciones oportunas, obviamente a través de expertos y de estudios de imagen más sofisticados. Pero el ultrasonido ha cambiado también mucho esto, porque los nuevos equipos permiten también detectar lesiones que no se pueden ver incluso por mastografía. Concluyendo, después de los 40 años, con factores de riesgo, generalmente todas las guías apoyan que se pueda realizar cada año una mastografía y un ultrasonido. Ojo, esto no tiene sentido si no lo ve un médico, si no tiene una exploración por un médico, ¿ok? Ya comentamos, los estudios de imagen no descartan ni confirman cáncer. Es todo un conjunto y tienen que ser evaluados por un médico. Si no tienen factores de riesgo, generalmente son cada 2 años y también hay un debate hasta cuándo debe hacerse el estudio. Generalmente se recomienda que entre los 65 y los 70 años, si no hay una evolución, podría suprimirse este estudio de evaluación, pero no la evaluación clínica del médico como tal. Y antes de los 40 años, si hay cualquier nódulo, estamos obligados a hacer un ultrasonido para detectar estas características, por lo que acabamos de comentar. Ese sería el rango de estudios, de grupos de edad, pero, insisto, tiene que ser valorado por un médico.
José Echeverría nos pregunta por YouTube, ¿la biopsia puede ser un factor de que la mastografía posterior, de que en una mastografía posterior a esta salga algo anormal en dicho estudio? Perdóneme, me había salido cortada la pregunta aquí.
Lo que entiendo es que si se hace primero la biopsia y después una mastografía.
Sí, la biopsia puede ser un factor de que en una mastografía posterior a esta salga algo normal.
Ya entendí. Sí, hay, a ver, quiero entender la pregunta en que se detecta una zona sospechosa, un nódulo, que sea, que hacemos una biopsia y que sale negativo.
Posterior se pueda ver en una mastografía y pueda ser sospecha de cáncer de mama. Esa mi comprensión, la pregunta de José Echeverría.
Sí, yo la entiendo esta como que hicimos una biopsia que salió negativa y que la paciente sigue en vigilancia. Sí, creo que desde ese punto de vista tiene mucha razón, porque tenemos que tener marcada la zona a la cual se hizo la biopsia para posibles, si hay alteraciones en el estudio de imagen, que pudieran simular alguna diferencia en la arquitectura de la mastografía si no sabemos que se le hizo una biopsia. ¿Okay? Entonces, sí es muy importante identificar la zona de la biopsia, tener la relación. De hecho, hay un archivo de mastografías para una posible sospecha posterior a una biopsia inicial. La biopsia puede ser abierta. Cuando es cerrada la biopsia, difícilmente hay esta alteración como tal, pero sí, totalmente de acuerdo. Sí podría salir un falso negativo incluso si no sabemos la zona de la biopsia. Hay que incluso deja marcado, aquí hice la biopsia, hay algo que se llama fiducial, se deja marcado para que las mastografías de revisión posterior digan, mira, esta es la zona de biopsia, cuidado, no te desvíes, solo que hubiera una diferencia en la arquitectura extrema, nuevamente podemos ir a biopsia, ¿no? Pero sí, pudiera ocurrir eso, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y actualmente los imagenólogos, ya no les gusta que les digan radiólogos, imagenólogos, no se les olvide, pueden dejar incluso marcado en esta zona. Muy buena pregunta.
Carla Roja nos pregunta, si no tener hijos, es decir, no amamantar, ¿puede ser un factor para padecer cáncer de mama?
Ah, sí, claro. Yo recuerdo cuando era alumno de pregrado, nos decían que un factor de riesgo era, por ejemplo, en las religiosas, ¿no? Porque no tenían familia y todo, y incluso decían que en los siglos de 17, 18, a las religiosas que no les daba cáncer era porque habían tenido hijos, ¿no? Pero bueno, no lo decían. El caso es que el estímulo hormonal puede ser en algún momento importante para poder decir, prolifera algún tipo de tumor. Ya comentábamos que los estrógenos como tal. El tener hijos, de alguna forma, lo mencionan que es como un factor protector, porque ese estímulo hormonal masivo no llega, ¿no? Porque cuando está el embarazo, es elevado el estímulo de estrógenos. Y fíjense, curiosamente dicen que el embarazo puede ser un poco factor de riesgo para cáncer de mama, previo a factores genéticos que tenga, pero es un factor protector para cáncer de ovario, porque el ovario descansa, ¿no?, en algún momento, ¿no?, en ese sentido. Pero sí, yo creo que la elevación previa a factores de riesgo podría incrementar. De hecho, hay una entidad que se llama cáncer de mama y embarazo.
Nancy Malagón nos pregunta desde Facebook, ¿es verdad que la alimentación es parte fundamental para evitar el cáncer? ¿Cómo cuáles?
Sí, esto lo comentaba yo un poco al inicio. Una alimentación sana y adecuada, pues brinda todos los beneficios. No hay como que una evidencia de que si yo llevo una alimentación extremadamente sana, no me va a dar cáncer. Me puede evitar enfermedades gastrointestinales, metabólicas sobre todo, ¿no?, que sabemos el alto índice de diabetes, pero el que yo coma muchas frutas y verduras y pescado y tenga la mejor alimentación, no me va a garantizar que no tenga cáncer. Nuevamente, los factores de riesgo que ya mencionamos, dentro de ellos la carga genética, es la que determina. Sí me permite una mejor calidad de vida para poder enfrentar problemas de este tipo, pero no hay como tal. Los fertilizantes, insisto, que se usan para prácticamente todas las frutas y verduras, pues tienen una gran cantidad de nitritos y nitratos que se consideran también carcinógenos. Entonces, como que esa ambigüedad como tal y la promoción de estos alimentos libres de fertilizantes, pues tampoco tenemos ningún estudio que diga esto disminuyó sustancialmente la evolución de un cáncer. No habría como tal, pero sí, por supuesto, es recomendable no tener una alimentación fuera de lo que incluye una nutrición adecuada.
Nos pregunta Juana Mendoza desde YouTube, 32 años, una bolita en seno con dolor siempre, en clínica IMSS, dicen que no es nada. ¿Qué estudio puedo hacer para descartar?
Bueno, no sé en qué clínica le digan esto, pero sí, tenemos nosotros en el IMSS y en cualquier otro tipo de institución la obligación de darle un seguimiento a este nódulo. La bolita, como dice nuestra paciente, es, a final de cuentas, es un tipo de tumor. El 85% de los tumores no son cánceres, son lesiones benignas. En su grupo de edad, lo más frecuente es que sea algo que se llama fibroadenoma. Se puede identificar por clínica si estamos obligados a hacer un ultrasonido y se tiene que promocionar el ultrasonido. Si con el ultrasonido y con la exploración clínica y la evolución, considera el médico que hay que hacer una biopsia, habrá que quitarla y analizarla. Poca posibilidad de que sea un cáncer. Si este nódulo es de larga evolución, en el transcurso, no sé, de 2-3 años, que no ha cambiado de tamaño, es muy, muy difícil que esto pueda ser un cáncer y, salvo ciertas características, tendría que ser llevado a biopsia. Es muy importante la comunicación médico-paciente y este tipo de análisis. Cuando la paciente va creciendo, que va teniendo mayor edad, los mismos factores hormonales van disminuyendo la posibilidad de que estos nódulos se formen e incluso algunos llegan a desaparecer. Si el nódulo va creciendo, es importante quitarlo y no necesariamente tampoco traduce cáncer. Los fibroadenomas llegan a ser incluso fibroadenomas gigantes y hay que quitarlos porque deforman la mama, pero no es cáncer. Entonces, sí, la respuesta es, tenemos que tener una evaluación y un seguimiento adecuado, y un estudio mínimo sería un ultrasonido.
Doctor, se nos está empezando a acabar el tiempo. Qué pena. Pero me gustaría que nos diera unas palabras, un mensaje, algo importante que nuestra audiencia se lo lleve.
Pues muchísimas gracias. La verdad se me fue como agua esta hora, doctor Flores. Lo hace usted muy interesante y seguramente habrá oportunidad en otras ocasiones. ¿cuál sería el mensaje a nuestra población? Primero, ninguna bolita o nódulo es sujeto de vigilancia por parte del paciente nada más. Tiene que acudir a su médico para que puedan evaluarlo en forma conjunta. Número dos, la mejor medicina, insisto, pues es la preventiva, y actualmente tenemos muchas posibilidades de los médicos de primer contacto que nos puedan evaluar como tal. No se esperen, por favor, a que esto evolucione en forma natural. Algo muy importante es que las promociones y las campañas tienen que ser permanentes. El 19 de octubre es el día que se conmemora la lucha internacional contra el cáncer de mama. El Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social hará ese día sábado tres cosas. Hará un simposio satélite para actualizarnos en cáncer. Tendremos a la entrada una feria de promoción para entender y evaluar cáncer de mama o preventivo. Los esperamos como tal. Tendremos nuestra caminata, pues, que es de nuestras supervivientes como tal. Y tendremos la segunda jornada, esto no hablamos, pero la segunda jornada nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social para colocar prótesis mamarias. No lo teníamos, ya lo tenemos como tal. Y tendremos muchos módulos de medicina preventiva para todos los que quieran venir. Por favor, acudan a su médico de primer contacto. No lo dejen a la deriva. La mejor medicina es la preventiva. Muchísimas gracias, doctor, que toma estos temas. Muchísimas gracias a nuestra UNAM. Sí quiero agradecer a todos mis superiores en el Instituto Mexicano de Seguro Social, a mi director general, al maestro Sergio Robledo Aburto, porque ha tenido una promoción increíble de bienestar para las pacientes, pero sobre todo de fomentar la difusión de medicina preventiva, y es lo que estamos siguiendo como tal. Hay mucho que hacer, pero mire, usted está dando el primer paso. Gracias por invitarnos y que sigamos promocionando esto. Y un honor inmenso estar en mi casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente egresado de ahí.
Bueno, hemos llegado al fin de esta transmisión. No sin antes invitar a la audiencia a la donación de cabello que tendremos en la Facultad de Medicina en conjunto con la Fundación IMSS-AC en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama. Haz que cada trenza cuente para transformar vidas. Asiste el viernes 18 de octubre de 9 a 17 horas en la Explanada Roja de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Les pedimos que compartan esta iniciativa con amigos y familiares. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue el programa Más Salud. Se despide Ángel Noel Flores Villeda. Es un honor tenerlo, formar parte de este programa. Y agradecemos, muchísimas gracias, doctor, maestro en ciencias, Rafael Medrano Guzmán, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor, infinitas gracias.
Un honor estar con usted.
El honor es todo nuestro, doctor. Estamos siempre a sus órdenes en esta casa, Facultad de Medicina, en la UNAM. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, en la producción, la licenciada Erika Alamilla Santos, el licenciado Iván Virola Ruiz, controles técnicos Socorro Montes. Gracias, tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.